Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Está acá sentado el señor Harry Salvarrey.
¡Hola! Gracias por la invitación.
Y su libro Birra, una edición deluxe que, bueno, está espectacular. Gracias, Harry, por el libro. No, increíble.
Les agradezco. Espero que lleguen los demás prontamente.
Sí, yo tengo el mío, así que lo paso. Sí, yo tengo
Debería estar en camino. Viste que cada editorial tiene sus tiempos y sus
claro.
Y sus órdenes logísticos. ¿En el año 2003 empezaste a hacer cerveza?
No, esa fue la primera vez que hice y fue una cerveza medio accidentada la que hice.
¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué decidiste voy a hacer una cerveza?
Porque fue el
a
año
los
en el que
13
me...
años.
No, por favor, ya era mayor de edad. Porque fue el año en el que me enteré que se podía hacer. O sea, yo como
¿Cómo te enterás?
Y como la mayoría de los cerveceros cuya historia se cuenta en el libro, me enteré porque de casualidad conocí, me fui de vacaciones a un lugar donde
para
era
mí
común.
La artesanal arrancó hace 8 años, o sea, 2003 queda lejos.
Y sin embargo, en el 80 y pico acá ya había gente que hacía, incluso antes también, con la inmigración alemana a Villa General Belgrano y a Bariloche claro. Del sur. Llegan un montón de inmigrantes que vienen con la costumbre de hacer birra y después con el tiempo se va reformando y se va adaptando a cada región. En el caso de el sur, en Bariloche, lo que sucede es que están los campos de lúpulo muy cerca, en el Bolsón.
Ah, okay.
Entonces la convierte en una tierra como bastante apta para hacer birra. Y lo que pasa es, por ejemplo, en lugares como el Bolsón, hay mucha cultura de pequeñísimos cerveceros. Entonces esos son los que primero... ahora no, hoy no, porque hoy ya hay cerveza artesanal por todos lados. Pero en 2003, hace, ¿cuánto? 15 años... había muy poquitito, y lo que había era lo que te encontrabas de viaje, la gente que iba capaz que al Oktoberfest en Villa General Belgrano, claro. O la gente que se iba de vacaciones al Bolsón y que acampaba por ahí, probaba probablemente su primera cerveza
¿Qué
artesanal.
¿Qué tiene de industrial la cerveza artesanal? ¿Absolutamente nada? ¿O de golpe, ya haciendo tanto, algún proceso por ahí se parece un poco?
En el mejor de los casos, permiso, ¿le molesta si le sirve una birra?
No, por favor, por favor. Venimos con un recorrido el fin de semana, pero dale.
Trigo para usted, ¿usted le trae? ¿Gusta?
Yo soy
rubia, tranquilo.
Sí, exacto.
Lo más parecido a rubia tranqui que conseguí fue de trigo. Porque tengo, yo abro la heladera y me fijo qué tengo en realidad. Ese
gran color. Ah, pero no son tuyas estas.
No, las mías no están aptas para consumo.
Una espectacular.
De hecho, una de ellas es de Antares y te voy a preguntar por esta marca.
Justamente, si está bien la pregunta. En realidad, yo creo que en el mejor de los casos, las cervecerías tienen que tender hacia los métodos industriales. ¿Por qué?
¿Cómo sería?
Porque los métodos industriales son más eficientes y prolijos y te garantizan la estabilidad. Te garantiza la estabilidad de una cerveza.
¿Qué le serviste a Diego?
A Diego le serví una brown ale, pero en realidad la que traje para Diego es esta otra, que es una Imperial Stout entrerriana. Vos
sí,
le gustan las stouts.
Te amo.
Así que le traje yo también.
Querido. Aparte, conoce los gustos, ¿viste? Como
sí.
A vos te gustan las stouts, a vos te gustan las rubias, a vos te gustan.
Es que es material de consulta, Harry. Cada vez que sale una birra o algo, yo le
pregunto.
Pero
que es ese petróleo.
Es Baileys.
Gracias.
Esto me lo voy a servir yo porque los que sabemos tomamos esto, Dieguito.
Muy negra. Metele foto acá, Rose, que estamos cada uno con un color. Mirá, mirá lo que son.
Ahí tiene Harry la suya.
Esta la puedo mostrar porque no está en el libro, de hecho.
Salud.
Problema.
Claro.
Salud,
La cuestión es lo siguiente. A medida que las cervecerías artesanales en Estados Unidos, especialmente, crecieron demasiado, o sea, pues son los que iniciaron un movimiento parecido al que está acá, y crecieron demasiado, millones de litros por mes, obviamente los métodos se van volviendo cada vez más industriales. Una cervecería grande artesanal estadounidense hoy, el cervecero no toca lúpulo, no toca malta, no revuelve con una pala, no hace nada.
Se industrializa,
o sea,
un poco.
Está todo computarizado y lo maneja toda una máquina y vos entras a la fábrica y capaz que ni olés el producto.
Pero es un mercado enorme el de la cerveza artesanal en Estados Unidos. Enorme.
Claro.
Capaz que es el 10% del mercado, pero no sé cuánto es.
Allá tiene el 14%, 15% más
bueno,
o menos.
Para lo que es el mercado de Estados Unidos,
es un
son 5 Argentina, 10 Argentina.
Olvídate, es una bestialidad.
¿De qué hablamos, Harry, cuando hablamos de esas cervecerías en Estados Unidos?
Y fines de los 70 empiezan a aparecer. Y el boom fuerte es en los 80. El boom fuerte como el de acá, digamos.
Claro,
o sea,
claro.
Ahora obviamente ya están en otra etapa.
En los 80 en Estados Unidos vos podías ir a una birrería de estas y encontrar, no sé, por ejemplo, Brooklyn Brewery o estas.
Y estaban empezando en los 80, sí.
Y ya te podías tomar una cerveza ahí, por
sí,
ejemplo.
Sí, pero costó muchísimo cambiar los paladares de la gente. Imagínate una situación como la de Brasil en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo tomaba la misma cerveza, la misma marca de cerveza y muy poco de algunas de las otras de la competencia, pero principalmente una. Y los paladares están muy acostumbrados a eso. Vos le traes otra cosa completamente distinta y por más que las dos sean buenas, te choca. O sea, es como, che, esto es raro, esto es distinto. Lleva mucho tiempo adaptar. Imagínate Brasil que hay una cerveza que manda y se toma siempre igual, lo más helada posible. Y es una, es muy difícil instalarse en ese. No sé, qué sé yo.
Igual son líderes.
De mucha intensidad de sabor.
Igual son líderes, pero más porque el clima, digamos, tienen una costumbre más cervecera que nosotros. ¿Es solo la sensación porque uno va de vacaciones y estás más conectado con clavarte una birra?
No, yo creo que sí, yo creo que hay un tema climático que tiene que ver con el
además
el,
son más cantidad de gente y todo eso.
Nada, eso ni hablar, pero hay un tema de modo de consumo. En el caso de Estados Unidos, lo que pasó concretamente es que es un montón de cerveceros caseros, igual que acá, solo que con un espíritu emprendedor y un espíritu de empresa mucho más grande. Estados Unidos, claro, todo el mundo quiere convertir lo que hace en una empresa.
Y aparte sabe que si la pega a nivel país, se salva toda su familia y varias generaciones.
No, y aparte también hay cuestiones gubernamentales que quizás
estimulan,
facilitan algunos, claro, algunos tipos de emprendimientos, o se facilita el emprendedurismo de otra manera. Entonces un tipo sabe que va a tener acceso a créditos y un montón de cosas, y a ciertas leyes de competencia un poco más sanas, si querés, que en algunos otros lugares. Y acá además acá es un poco más complicado, acá hay que remar siempre un poquitito más.
Está presentando un libro que se llama Birra. ¿Cuál fue la idea, la intención? ¿Te contactó la editorial? ¿Siempre tuviste ganas?
No, una de las cosas que me pone orgulloso del libro, aparte de que mi madre está orgullosa porque su hijo escribió un libro, es que fue una idea mía, se la propuse yo a la editorial la compró y la produje en gran parte yo con un equipo de gente muy buena que laburó, desde el editor, el ilustrador, el diseñador, todos, el fotógrafo, ni hablar. Y lo que me pasó fue que notaba que en los bares la gente no se acordaba de qué birra había tomado.
Me pasa aún.
Iba al bar, veía la pizarra, había 20 canillas, te pedías una que era la que más o menos te sonaba o la que el bartender te describía como que era la más adecuada.
Volvés a los 5 días y decís, ¿cuál te pedí? Le decís al bartender que sirvió 8.000.
Y capaz que ni estaba, capaz que no estaba, capaz que estaba, pero vos no te acordabas o no te sonaba, o te tomaste dos más después ese día, entonces ya se te mezcló en la cabeza. Entonces me di cuenta de que como la mayoría de los artesanales argentinos no embotella ni envasa, lo que termina pasando es que no se genera un vínculo muy directo y muy cercano entre el productor y el cliente. Porque la botella te permite llevarte a tu casa, vas, compras, elegís la etiqueta, hay como otro vínculo. Capaz que te la dejas ahí de exposición, después si te gustó la dejas guardada, claro, o le sacas una foto. La foto de la pinta en el bar no te recuerda qué birra era. Y el propio sabor, hasta que vos no entendés un poco más de qué es lo que estás tomando, no te vas a acordar, la verdad. Entonces me pareció que contar la historia de la gente atrás de la birra, de los productores atrás de las birras, era una forma de acercar un poquitito más al cliente, claro, a la birra que estaba tomando. Si vos sabés que la porter de Ana C que te tomaste, por ejemplo, ¿por qué se llama Ana C? Ana C es el primer barco que vino desde Italia con inmigrantes a Argentina. El primer transatlántico que llegó a Argentina con italianos. Y los dos primos dueños de Ana C, sus abuelos, digamos, vinieron en ese barco. Le pusieron ese nombre. No sé, son historias de color que te agregan un poquitito alguna cosita.
Y te hacen recordar un poco más lo que elegiste.
Claro, que capaz cuando ves la birra después te acordás de eso. Claro.
No, es que yo ahora voy a ir a una cervecería y cuando Ana C. Ana C voy a contar esta historia. Sí. Antes de tomarme una birra.
Obvio.
Bueno, a nosotros que la gente de On Tap nos invita todos los viernes y de hecho nos mandan birras, tengo que decir que cada vez que vamos yo pedía siempre un tipo de cerveza en un momento, hasta que Vivi me dijo, bueno, basta, te la prohibimos esa. Empecé a pedir otra, empecé a probar otra para ampliar un poco el paladar.
¿La stout de quién pedí?
Claro, sí, no, pedía Dry Stout siempre, claro. Después empezaron a venir Imperial Stout, después empezaron a venir las Red Daniels y demás, de Duque creo que es.
Sí, ¿no? La de whisky le metiste una
que,
vez.
Claro, esa es la que viene o está creo que envasada o añejada en barricas de whisky. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que tratan de hacer con las cervezas? Cada destilería, si es que se llama así, cada cervecería. ¿No? Le mete como su impronta. Hay algunas de trigo, hay otras que tienen más malta que lúpulo y demás.
Y eso lo vas a ver también en el libro. Ahí, de hecho, perdón, yo menciono el libro no porque quiera chiviar, sino porque mi mamá me retó. Mi mamá antes de que venga a hacer la nota me dijo dos cosas. Una, me dijo, habla más del libro. En las notas que estás dando no estás hablando del libro. Y la otra es decirle a Matías que estuvo muy bien en la editorial de hoy.
Ah, gracias. La quiero a tu vieja. Que no te dé vergüenza, porque ella muchas veces me la cruzo y charlamos. Me pasaría lo mismo si mi madre te hablara vos.
Yo la obedezco.
Pero mi es una divina.
Y si mamá vino a hablar del libro hoy.
Entonces, no, lo que sí ves en las cervecerías, y eso se va viendo en las diferencias, las diferentes propuestas de cada una, es que tenés algunas que son muy de especialidad. Las cervecerías especializadas en cervezas belgas o en cervezas inglesas, uh-huh, o en cervezas extremas con mucho alcohol, por ejemplo, o muy amargas. Cervecerías especializadas en esto, en añejamiento en barricas, por ejemplo. Sí. Y tenés otras que tratan de apuntar a la amplia gama al público general. Y tener una gama más o menos pareja de sabores de alta tomabilidad, no muy extremos, que les permita a todo el mundo como disfrutar de más de una, dos, tres, claro, cervezas.
Hay mucha gente que va a la cervecería y dice, dame algo tranqui. Exacto. Dame algo como livianito.
Okay. Entonces hay muchas que construyen esa gama y tratan de diferenciarse en alguna, quizás, o tener alguna de algún caballito de batalla que sea como la particular de ellos.
Ok, perfecto. ¿Y por qué los belgas se especializan en trigo, ponele?
¿Fuiste a Bélgica?
Sí, fui a Bélgica. Es el mejor país del mundo.
Es como para un marcador de punta izquierdo ir a jugar a Brasil. Digamos, claro, es un máster
a la fuente.
El especialismo.
Es hermoso. Y la angustia que te genera entrar a un negocio en Bélgica y saber que hay un montón de birras que no vas a poder probar porque son demasiadas. No hay. Claro, claro. Son cervezas fuertes.
La semana.
Sí, Bélgica, la especialidad de Bélgica no es exactamente el trigo. Bélgica lo que tiene es una levadura muy característica. Usan cepas de levadura muy características. Yo, si hay que hacerlo como bien esquemático, los sabores primordiales de cada cerveza pueden venir de cualquiera de sus ingredientes. Uh-huh. Principalmente, los que vienen del lúpulo van a ser más las IPAs, esa familia de birras.
Sí.
Las que vienen más de las maltas van a ser las inglesas. Uh-huh. La Brown Ale, esa que está tomando Juan, por ejemplo, una Stout. Ese tipo de birras, una bitter, son los sabores vienen más de la malta, se siente muy fuerte. Esos,
las Scottish.
Las barley wine, las Scottish. Yeah. Esas van más del lado de Inglaterra, Irlanda, Escocia, etcétera. Uh-huh. Los alemanes también, mucha malta y también mucho trigo. Y en el caso de los belgas, la levadura. La levadura genera varias cosas en la cerveza. Primero genera el alcohol, en cualquier bebida más fermentada, lo mismo que en el vino. La levadura es la que fabrica el alcohol a partir del azúcar. Come azúcar, genera alcohol. Genera, decimos, porque
sí,
hay gente escuchando.
Sí, sí.
Y genera dióxido de carbono, que es el gas que tiene la cerveza. Después se le agrega más gas igual. Y aparte genera otras cosas, otros compuestos en el proceso. Mientras va laburando la levadura, que es un bicho, está vivo, es un hongo,
sí,
está vivo, va, come, y genera varias cosas. Esas otras cosas que genera dejan algunos sabores y aromas. A veces son sabores y aromas indeseados, la idea es que no estén, y otras veces son deseados. En el caso de las birras belgas hay muchos de esos, de los deseados.
Ah, okay.
Sí, aromas a especias, a frutas, como banana, clavo de olor, pimienta.
Y no es que lo saborizan con eso, es el hongo de la levadura que termina fabricando
eso. No, y además a veces también, especialmente los belgas, usan mezclas de hierbas, de condimentos, de especias para las cervezas. Usan mucho, a veces frutas también. Los belgas son gente muy creativa.
Y me encantó la idea de esto del productor, que está más conectado con comprobar y compartir, ¿no? Recién hacíamos un paralelismo que con vender. Por supuesto que después quieren vender, ¿no? Pero hay una cosa de compartir y probar lo que yo hice.
Sí, todo esto nace de la cultura de los homebrewers, de los cerveceros caseros. Los cerveceros caseros, gente que no tenía en el mercado local las cervezas que les gustaban o que descubrían cuando viajaron o que alguien les traía de viaje o alguna cosa y decían, che, esto no lo consigo acá, me lo hago yo. Con muy poco conocimiento, sin bibliografía en castellano, sin acceso a insumos, ni a equipamiento, ni a nada, armaron una comunidad porque, claro, como no había conocimiento circulando, necesitaban intercambiarlo entre ellos. Capaz que entre dos laburaban para traducir un libro del inglés y lo compartían gratis después,
claro,
y se armaban listas de mails. A partir de ahí fueron creciendo varias comunidades de cerveceros. Hoy Argentina tiene la comunidad de cerveceros caseros más grande de Latinoamérica, que es Somos Cerveceros, que es el lugar donde yo aconsejo que cualquiera que quiera aprender a servir rabaya, porque es una asociación civil sin fines de lucro, donde todo lo que vos pagás por año se usa para generar actividades, para generar capacitaciones, para dar charlas, para traer gente de afuera.
¿Y tiene alguna contra este fenómeno? Porque se reproducen las cervecerías de una manera que da para pensar que, bueno, es una moda, ¿no? Obviamente, sí, que algo de moda tiene, pero algo bueno traerá. ¿Y qué es lo malo?
Es que lo malo puede ser, si querés, que si las cosas crecen de manera adolescente, viste, atolondrada, en algún momento el mercado se sature, que puede pasar. Pero si es así, el propio mercado lo irá regulando.
Claro.
Para los cerveceros caseros, la gente que disfruta de hacer birra en la casa para compartir con los amigos en un asado, que
en el cielo es el mejor momento de su vida.
Son los que arrancaron esta historia, y la verdad que si el día de mañana pasa de moda y la gente se olvida de las cervezas artesanales, ellos no les va a importar y van a seguir haciendo.
Claro.
Con lo cual, para ellos no hay nada malo. Yo lo que creo es que una vez que le abriste el paladar a un montón de sabores nuevos, es muy difícil que te contentes solamente con uno. O sea, vas a querer recuperar los buenos que fuiste probando.
Igual hablaba con cerveceros industriales que dicen, igual la penetración del mercado es mínima.
Obvio, seguro
ínfima.
Que sí.
Todavía no le hacen ningún ruido a las grandes marcas.
Me parece que cambiaron un poco de el hábito también, ¿no? Lo que antes era, hace 20, 30 años, el cafecito, que te juntabas después del laburo para tomar algo con tus amigos, ahora es la cervecería.
Sí.
Me parece que vas ahí, tú te tomas una cerveza, después te vas. Una, dos.
Y bueno, aparte aprendimos como con el helado, que no hay una época en el año. Obviamente que el verano es más amigable.
Sí.
Pero,
y se notan las ventas.
Pero en invierno, pero nosotros fuimos a Praga. Hace un offer y tremendo, y es el país, República Checa, que más cerveza consume. Estábamos,
sí,
en sótano clavándonos cerveza y salíamos hacia 10 bajo cero.
La cerveza era más barata que el agua.
Que el agua.
Sí. Sí. Igual ahí es una cuestión de hábitos tradicionales igual. O sea, pensá que es un país donde se toma cerveza de hace miles de años.
Decía, es cultural, que gusta mucho. Es cultural.
Es recontra cultural. No, pero aparte, fíjate que en Praga no la toman a la temperatura que la tomamos nosotros tampoco, esa birra. La birra esa no sale tan fría.
Es más calentita.
O sea, no sale tan congelada como acá, o sea, como nos acostumbran a tomarla acá tan fría, tan helada. Allá, por las temperaturas que hay, no es necesario servirla tan fría tampoco. Y aparte, como es muy rica, es una birra que querés apreciarle los sabores allá. Está buenísima.
Y en el caso de que decís que se agrega más gas, ¿no? Después de destilar la cerveza, en el proceso, mejor dicho, ¿hay algunas que son con gas carbonatado y otras que son con nitrógeno?
Sí, hay algunas cervezas que se sirven con una mezcla de dióxido de carbono y nitrógeno, que son la clásica stout irlandesa, la conocida,
sí,
por ejemplo, y muchas de las que son de esa familia. Que lo que le da el nitrógeno.
Chiquita.
Sí, burbujita chiquitita y mucha espuma cremosa, ¿viste? Como esa cosa medio como parece un Jimmy. Eso es como
una característica.
Yo te quiero preguntar, Harry, yo no sé hace cuántos años que surgió el fenómeno, por lo menos acá en Argentina, pero el fenómeno IPA. Hace un ratito hablaba de del lúpulo y de la IPA como su emblema, pero hoy crees que ya está acostumbrado el argentino promedio al paladar como para decir, sí, sí, pido IPA, como me clavo una IPA.
Mira, lo que pasa hoy es que hay mejores, porque cuando se abren las importaciones y la gente empieza a poder traer lúpulos de Estados Unidos, el lúpulo es una flor, se usa como una especie de condimento para la cerveza, una especie de especia, ponele, especie de especia. Cuando se abre la importación y empiezan a entrar lúpulos de mejor calidad, las IPAs mejoran la calidad también y los cerveceros empiezan a hacer IPAs mejores. Entonces, obviamente, algunas IPAs que eran más difíciles de tomar hace unos años, ahora están mucho mejor. Lo que pasa con la IPA es que el lúpulo es el primer sabor que descubrís en una cerveza artesanal. Cuando toda la vida tomaste el mismo estilo de cerveza, yo por eso no diferencio mucho de industrial artesanal, porque no me importa mucho esa diferenciación, pero es el mismo tipo de cerveza, la misma lager, toda la vida, muy similares, digamos, o con intensidades de sabor bajas pensadas para que tengan más tomabilidad, etcétera. El primer sabor intenso que descubrís como algo nuevo es el lúpulo. Y está en las IPAs.
Claro.
Y eso te genera una fascinación al principio.
Tengo una pregunta que quizás es muy tarada, pero ¿qué si registras en las industriales? Recién hablábamos malta, lúpulo. En
no, todo está. Claro,
pusimos como el mal, pero
no
has tomado mal. Cientos de años.
Es que no es el mal para nada. No, yo lo que digo es un estilo de cerveza. No es para, yo no lo tomo como un método
de fabricación. Las artesanales son miles. El error más común para mí era decir, no, a mí la cerveza artesanal no me gusta. Error. A vos te gusta una que todavía no sabes cuál es,
claro.
Porque hay todos los tipos.
Y de la misma forma que decir la industrial no me gusta también es un error, porque de hecho ahora cada vez más, por eso te decía que un poquitito sí los empujaron a cambiar el mercado, porque cada vez más ves que las cervecerías grandes, las mega emporios cerveceros, tienen estilos y empiezan a sacar cosas nuevas,
y tienen líneas
premium, o sea, están apuntando a un público que es el público que está interesado en cervezas nuevas.
Entonces, que ya aprendió un poco, que ya sabe más.
Sí, claro.
Hoy las 3-4 marcas, vos vas a un chino y tenés para elegir entre una roja, entre una IPA, una de trigo, eso antes no pasaba claramente.
Por eso, entonces un poquitito sí se mueve el mercado a partir de ahí.
Pero al margen de los volúmenes, ¿en qué se diferencia la factura de la cerveza?
Mirá,
no la factura de la panadería, sino cómo la hacen.
Para mí es más una diferencia ética, no ética si querés, conceptual, que de procesos. Para mí, me gusta bastante la de diferenciación que hacen en Estados Unidos, que ya no hablan tanto de artesanal, por esto que decía de que ya es difícil hablar artesanal con los equipos que tienen. Ellos hablan de cervecería independiente. Cervecería independiente versus cervecería industrial, comercial, multinacional, lo que sea. Vos en una tenés un conglomerado...
Sí, comercial son todas, al fin de cuentas.
Comercial son todas.
Sí, está bien.
Pero en una tenés como un conglomerado de ejecutivos decidiendo en función de un mercado más numérico, digamos. Y en el otro tenés tipos apasionados que quieren hacer un producto mejor, a veces incluso a pesar de los costos. Porque, de hecho, los cerveceros en Argentina... viven sacando birras que vos sabés cuánto cuestan los insumos y los costos no les dan.
Que le hacen para ellos. Sí, estamos hablando con Harry, obviamente lo reconocen por la voz, porque está todos los días en Perros. Está presentando su libro Birra, que está muy muy bueno. El libro apuntado para todos. Me parece que todos somos potencialmente compradores del libro, porque todos los que tomamos cerveza, que creo que somos todos los que estamos acá.
Y es hermosa la fotografía, la impresión, está la muy hoja, bueno. todo es muy bonito.
Es lindo el objeto, ¿no?
Le mando un saludo a Guido Piotrkowski y a Martín Pérez Duro, Guido el fotógrafo, Martín el diseñador del libro, que son gente muy talentosa y que ayudó a que esto pudiera hacerse.
¿Es verdad que había una pequeña disputa con un amigo de tus padres respecto de lo que él te vendía y tu desconocimiento, y eso te impulsa de alguna manera a saber y entender un poco más? Saludamos a tu madre una vez más.
Un abrazo grande a mi madre, Patricia. La primera vez que googleé a ver qué cursos había disponibles, si se podía estudiar algo, si se podía ir a algún lado a aprender más. Fue una vez que me fui muy frustrado con un montón de botellas del negocio de un amigo de mi viejo. Me estuvo hablando 20 minutos describiéndome, esta es más seca, esta tiene notas de frutos secos, esta fíjate que no sé qué.
Vos la probás, pero notaba mucha diferencia.
No sé, yo veía que eran diferentes, pero no lograba identificar. Es como cuando empezás con el vino, que no...
¿Probaste catas ciegas, digamos? Sin saber ya el color te vende o te vendan los ojos, no sé cómo es para identificar sabores, olores.
Sí, algunas cosas de aspecto te la pueden vender, pero está bueno tratar de despegarse de eso y manejarse solo por olfato y gusto, digamos.
¿Hasta cuántas plantas de lúpulo se puede tener en la casa que sea legal?
No estamos hablando del cannabis, pero parece...
Son muy parecidas.
El lúpulo se supone son primos, lúpulo y cannabis, tienen un montón de componentes aromáticos
Con razón se llevan tan bien.
En común. De hecho, hice una nota que va a salir ahora en una conocida cultura de revista canábica sobre la primera cerveza canábica que se hizo en Argentina.
¿Vas a la tapa?
No yo soy el periodista, yo escribí la nota.
¿Quién va?
van un cultivador y un cervecero que se asociaron para hacer esta cerveza canábica. Y fíjate qué flashero que es.
Era solo para ver la foto de tapa.
¿Y qué hacer? ¿La probaste?
No la pude probar porque duró muy poco. Ahora van a hacer una segunda tirada. Lo loco y lo flashero de esta birra es que no tiene nada ilegal dentro. Porque no se podría haber vendido en bares si no, si hubiera sido ilegal. Claro. Lo que hacen es lo siguiente. Fíjate qué delirio de gente loca. El compuesto químico que le da su aroma al lúpulo y al cannabis se llama terpenos. Son terpenos, distintos tipos de terpenos. Esos terpenos están en la naturaleza en todo. ¿Viste cuando el bartender te hace un twist con la cáscara de naranja? Sí. Y que quedan unos aceites ahí dando vuelta que son aromáticos, que vos te acercás el vaso y no tomás naranja, pero olés naranja. Uh-huh. Bueno, esos son terpenos de la naranja. Lo que hace esta gente es analiza el perfil de, no sé, agarra una variedad de cannabis, ponele, no sé, no porque yo no conozco ninguna, claro, pero agarra una variedad de cannabis, la
sativa, te digo yo.
Por ejemplo, pone una sativa, la estudia en el laboratorio, wow, y le saca el perfil de terpenos y le dice tiene tanto de tanto, tal porcentaje de tanto, 15% de no sé qué, 20% de no sé qué. Lo van a buscar a la naturaleza, al pino, a la naranja, a los geranios, a donde sea, y lo sintetizan, entonces te generan un aceite que tiene el mismo aroma que esa cepa de cannabis.
Pero nada de cannabis.
Totalmente legal. Entonces con eso es que se hizo esta cerveza canábica. Y con eso se va a hacer la próxima.
De aroma. La polémica quedó para el final. Me guardé el último dato para la pelea, discusión.
Yo no quería llegar a este
para
momento.
La polémica.
Upa.
No quería arrancar con esto porque... ¿Qué pasa, Rafa? Lo veo abriendo los brazos. Lo veo muy nervioso, mirá. Está gritando atrás del vidrio.
Qué mal me cae Milce Pizar.
¿Qué estará diciendo?
Es normal,
¿no?
Natural,
qué mal me cae.
Tiene una pregunta para hacer, Rafa. Si quiere, desde el micrófono.
Solo una. Mientras siga, yo te quiero preguntar antes un insert. Crowlers, ¿sí?, versus Growlers y la cerveza artesanal envasada.
Siempre lata.
Siempre
la
lata.
Botella es más linda, la lata mejor, siempre.
No, okay, bueno, perfecto. Y... Bueno,
lo mejor es la cerveza que está adentro. Tipo, ¿sabes?
Nombrar
tiene que ser buena la birra.
A una cerveza industrial, no hace falta que opines, pero que ahora armó una botella con material de lata.
Exactamente.
Es espectacular.
Es excelente.
Es lo mejor de los dos mundos.
Esa es la que va.
La botella hecha lata.
La lata es más liviana, más hermética, no deja pasar la luz. Es espectacular.
Enfría bien.
Enfría, impecable, olvídate, no tiene ningún problema.
Mejor, de hecho.
Rafa pregunta, un gran cervecero.
Hola, Rafa, ¿cómo andas?
Hola, ¿qué tal, Harry?
¿Qué haces, Rafa?
Ya puedes bajar la mano.
Presentaste el libro hace una semana atrás.
Para mí no me
en televisión.
Duplica.
En Staff de Noticias.
Así es.
Con Nacho Girón.
La pregunta.
Con Gisela Busanich, Miquel
Usarchi. Con Nacho Girón. No,
claro, sí, que lo encontré a la fiesta de Bastard Music
Festival. Sí,
yo también lo vi. Sí, un abrazo le mandamos.
Claro, le mandamos un abrazo.
Saladólogo.
Bueno, lo viste en Staff. ¿Qué querés preguntarle?
Le quería preguntar, porque esa cerveza que estás tomando ahí, ¿es la Porter o la Bulldog?
No sé cuál es la segunda que dijiste, pero...
Esta
es
Harry. Más respeto, Harry.
Pero capaz que soy yo.
No sabes nada.
Probablemente sea yo, te pido disculpas. Pero no, esta es una Imperial Stout. Es como si fuera una Porter mucho más intensa, más negra, más amarga, más alcohólica también.
Gracias.
Para mí era una gran pregunta.
La
pregunta es...
perdón.
Gracias, Rafa. Tenía un poco más de miedo.
La pregunta es, ¿qué te tomaste para ir hasta Staff? ¿Qué bondi te tomaste? ¿Cómo
podría
llegaste?
Haber sido tranquilamente.
No, como no se puede beber en cámara, en canales de televisión, yo no lo sabía, pero me informaron debidamente, fui en moto.
Muy bien.
O sea, pude volver manejando.
Bueno, la polémica.
Sí.
La polémica ha llegado.
Ah, pensé que era Rafa.
No. Rafa es simplemente... ¿Es verdad que están preparando una cerveza sabor Capitán del Espacio?
¿Qué? No, esa cerveza generó muchos problemas legales.
Ah, sí.
Esa cerveza ya existió.
Ah, sí.
La hicieron.
Duró 2 horas.
¿Es lo peor de los dos mundos? ¿O es lo mejor de los
Para
dos
mundos? Para mí es lo mejor de los dos mundos.
Ah, vos sos fan de...
Yo banco mucho el Capitán C.
Participó, ¿no?
Lo banco en contexto, no.
¿Ah, no?
No.
Ah, ¿agarraste unas cajas así por las tuyas?
El Capitán, compramos caja como se compran insumos y le tiramos 10 kilos de alfajor a una Porter.
Claro.
Pero
casi le rompemos el filtro a los chicos de Gutenberg, les mando un abrazo grande.
Claro, no va un alfajor ahí.
Eso está por verse.
El alfajor se tira entero, se desgrana.
Lo cortamos en cuartos. Lo cortamos en cuartos pensando que eso iba a favorecer su dilución.
Claro.
No. Tiene mucho material graso, el alfajor, harina. Claro. Es complicado. Para el filtro fue complicado. O sea, el filtro de los chicos de Guten, le mandaba un abrazo grande. Fue complicado. No la pasó bien el filtro ese.
Quiero preguntar a los chicos de Guten el olor.
No. El olor a dulce de leche y chocolate y alfajor. Está espectacular. Hermosísimo. No, la birra está. La Porter está buenísima. Duró muy poco. Salió, hicimos 1000 y pico de litros. Y duró 2 horas. La presentamos solamente en Zona Sur porque queríamos hacer en honor a la mística del alfajor.
Perfecto.
No entró a Capital esa birra.
Se juntó mucha gente, que había interesados.
Sí, pero mira, yo casi no hice campaña de nada, ni de marketing, ni nada. O sea, fueron los propios medios zonales que levantaron
algún... sola, la marca esa atracciona sí. mucho.
Levantaron algún tuit, alguna cosa, empezaron a moverlo, se enteró la gente del alfajor, mandó cartas de documento para que no usáramos la marca. Bueno. Hubo un par de días y vueltas, ganaron ellos, y se terminó llamando igual, no, Portal no, Galáctica.
Perfecto. No había un objetivo comercial importante, era más hacer un chiste, ¿no?
Aparte le salió carísima esa birra.
Claro, o sea, compré
le rompamos el filtro.
Sí, verdad.
O sea, y después las cajas de alfajor, 10 kilos de alfajor compramos.
Salió cara, pero mira este regalo. Bets dice en arroba hasta todo, la Porter del Capitán fue la mejor cerveza que tomé en los últimos.
Ahí va, maestro. Por lo menos se debería tomar más. Está buena, pero vaya a tomar más.
¿Y dónde tenés todo equipamiento y todo eso?
Ahora está medio juntando polvo en la casa de un amigo. Tengo que desempolvarlo y usarlo nuevamente. Un equipito chico igual.
¿Y cuáles otros hiciste, Harry, con ese equipito?
Con ese equipito hicimos una Imperial IPA caótica, que quedó muy rara. Muy rara. Muy rara.
¿Por qué? ¿Rara para qué lado?
Muy rara porque se hizo sin inteligencia de receta. Terminó quedando bien de casualidad.
Okay.
Esa ya no quedó más, lamentablemente. Un par de Irish Red, que quedaron muy bien. Una Porter, muy dulce. Los chicos se la comieron en un asado y estaba perfecta para ellos. Para mí, un poco dulce.
Un poco dulce, además.
Un poquito dulce, sí, sí, sí. Claro. Y alguna más, hicimos alguna IPA, pero le falta todavía.
¿Hay light? Pregunta Wattie si hay light.
Hay cervezas light, claro, sí.
Sin alcohol hay también.
De hecho, la versión de la cerveza industrial que auspicia aquí,
claro.
Basta de Todo, tiene una,
sí, exactamente,
una versión light,
y en Estados Unidos es muy popular.
Tiene menos Wattie calorías.
Pregunta por si no engorda o porque tiene menos alcohol, ¿es lo mismo, digamos?
En general van acompañadas de las dos cosas, porque al ser una birra que es más liviana de cuerpo, de carga, en general eso también viene acompañado con menos cargas de alcohol también.
Tengo una pregunta, Harry. Yo no sé cuánta birra ya tomaste en tus hermosos 34, 35 años.
Yo tampoco.
Pero la pregunta es, ¿crees que tomaste mejor birra o peor birra en lo que va desde tu, no sé, tus años de alcohol?
No, creo que mejor.
Ya
pero mejor. Yo soy bastante bueno con la birra. O sea, yo creo que la birra va por contextos. Hay birras que son malas en un contexto y buenas en otro.
Gusta eso. Está buenísimo. Y eso y los maridajes, que me gustaría que me ampliaras alguna vez.
Bueno, eso es genial. O sea, la birra está como esclavizada al maridaje de hamburguesa y pizza.
Y
eso es lo que engorda, ¿no? La birra.
Claro.
Lo que engorda no es
culpa la birra.
Es la triple carne, 180 gramos de carne en cada medallón,
igual,
panceta y cheddar.
Igual eso es nuevo, porque el maridaje de la birra era el maní.
Claro.
Era el pochoclo en una segunda instancia, que para
el
mí
triolet.
Fue el triolet.
Que el maní,
obviamente.
Le cuento, amigo, tampoco es light.
No.
Ah, ok.
Tampoco es light el maní.
No, claro.
El problema es el de la birra, es que siempre se lo ha mareado con comidas muy calóricas. Pero, por ejemplo, las birras de trigo. Una birra de trigo belga. Hay una muy conocida industrial, no sé si se puede nombrar porque la traen acá, es importada, que empieza con H, no importa, etiqueta celeste con H.
Claro.
Esa birra de trigo belga con sushi. Mamá, te la encargo.
Sí,
espectacular.
Harry me explicó algo muy interesante, por lo menos para que lo vean en las pizarras de las cervecerías. Si dice wheat, W-I-T, es belga. Si dice wheat, es el trigo en inglés, es la...
Es yankee, tiene un poco más de lúpulo. Y si dice weizen, palabra en alemán, es la de trigo alemana. Son bastante distintas. De hecho, no tiene por qué gustarte una si te gusta la otra. En general, sí, igual. Si te gustan la de trigo, debería ir bien.
Birra, se llama, dice birra, bien grande, de fondo se ven como todo lo que nos hace recordar a una birra bien helada, bien rica, bien para esta época del año, cerveceros de la Argentina, Nicolás Harry Salva Rey, tiene un libro, un orgullo verdaderamente de perros, de la radio, Harry, y qué libro, enorme, hermosa la fotografía, la impresión, la verdad, felicitaciones.
Muchas gracias, Che, muy gracias, y gracias por el espacio.
Y felicitaciones a tu mamá también.
Lo valoro mucho, mi madre, espero que esté contenta. Me llegaron un montón de mensajes mientras estaba charlando con ustedes. Intuyo que muchos deben ser de ella.
Cuando vas a comer
le pido
a la casa,
por favor que espere hasta que termine la nota.
Cuando vas a comer a la casa, ¿llevas birra, por ejemplo?
No es muy de la birra. Mi vieja fue la primera que me dio a tomar cerveza en mi vida. Allá por mi tierna infancia, sí. Pero pues me dejaba tomar la espuma de la Pilsen uruguaya. Cuando nos íbamos de vacaciones a Uruguay.
Ah, okay. Muy bien.
Claro, nos íbamos de vacaciones a Uruguay y ahí está la cerveza Pilsen, uruguaya.
Entonces, claro, un poco...
La nombro porque no se consigue acá.
No, claro. Un poco dura para mí. Yo soy fan de la... Yo tengo mi fanatismo, pero por las industriales. A este mundo no ingresé tan fuertemente ahora, porque por ahí tomo un poco menos. Yo soy... Yo tengo las verdes, las marrones, las transparentes. Sillertal es la mía en Uruguay.
Bueno,
Patricia, por las botellas, dice, la verde y marrón.
Patricia es la que auspicia recitales de rock, así que por ahí la más rica no es. Y la pizza es la tradicional, la uruguaya pesada.
Es de la misma, no sé Patricia de qué empresa es, pero Pilsen es de la misma empresa que la gran mayoría de las cervezas de acá.
Sí,
no sé, Patricia me parece un nombrazo para una cerveza.
Sí, roja.
Es el nombre de mi madre, por favor.
La cierta es la más rica.
Hay que sacar un estado que sea Marcela, ponele y así. Nombres que le queden bien, ¿no? Una rubia, no sé, Roxana. con rulos, ¿no?
Fabi Rosales es pelirroja, pero igual está bien. Lo pongo en un foco grupo. Está bien.
Gracias, Harry, por venir. Un placer.
Gracias a ustedes, che.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.